Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol.
Buenas tardes, ¿cómo están, país? Empezamos un programa más aquí de Parques Nacionales desde Radio Nacional Iguazú para todo el país. Mi nombre es Claudio Altamirano y le vamos a estar haciendo compañía durante una hora con toda la información de los parques nacionales y lugares turísticos, lugares hermosos. Vamos a viajar por todo el país durante una hora para conocer un poquito más de todas las riquezas que tenemos, riquezas naturales, por supuesto, que tenemos en nuestra querida República Argentina. Y como siempre, Cristian González, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está Radio Nacional? ¿Cómo está Argentina? Por acá andamos con muchísimos calores y creo que vamos a tener cada vez más.
Y estamos recién en noviembre.
Y nos falta todavía para llegar al
algunos
verano.
Algunos ya están poniendo la sidra a enfriar. Nosotros estamos en época de sandía.
Y de tereré.
Las chicharras, la sombra, los mangos que enseguida están madurando.
Han crecido mangos por todos lados. Este año es increíble, ¿eh? Iguazú se ha llenado de mangos, ya están madurando.
¿Tienen otro nombre el mango en otro lugar?
Entiendo que no.
¿Sí? No, el
Yo
mango.
Creo que no, creo que es Qué una rico. Fruta que tiene un nombre común en todo el mundo.
Bueno, y así la época que ahora viene de los cítricos también, dentro de poco. En diciembre, enero ya tenemos cítricos, ¿no?
Cítricos últimamente tenemos todo el año con esta modificación de la horticultura a nivel mundial.
Yo tengo una naranja en casa que ya tiene fruta. Yo digo, bueno, me tomo una limonada o...
Bueno, tenemos limones de cuatro estaciones, eso sí. Después tenemos el limón mandarina, muy conocido acá en la zona de Misiones, que no es conocido en otra parte de la Argentina.
Qué hermoso. Bueno, la fruta de estaciones, donde estén, en la provincia, en el municipio, en la localidad, en la ciudad que estén, en la República Argentina y nos estén escuchando, seguramente hay una fruta de estación, así que aprovechemos, tomemos jugos naturales. Importante la hidratación, porque la temperatura en esta semana aquí en el norte de la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, rondará entre los 24 y 35 grados. Imagínense, totalmente despejado el cielo, buen tiempo, así que si tienen decidido venir esta semana a Puerto Iguazú a conocer el Parque Nacional Iguazú, este sitio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por la UNESCO desde 1984, le sugerimos ropas cómodas, zapatillas cómodas para caminatas, sombrero, gorro para protegerse del sol, protector solar, por supuesto, algún repelente, y a disfrutar de todas las maravillas naturales y atractivos turísticos que hay en la provincia de Misiones y en el Parque Nacional Iguazú. Mucho calor esta semana, mínima 24, máxima 35, a disfrutar del verano en Puerto Iguazú y también en distintas localidades de la República Argentina. Y los circuitos y pasarelas dentro del área Cataratas están todos habilitados. Está hermoso el circuito inferior, el circuito superior, Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Sendero Verde, el Centro de Interpretación de la Naturaleza, así que están todos habilitados. Le invitamos a que vengan a visitar, así como lo hicieron desde el 1 de enero hasta hoy, 1.460.000 visitantes ya ingresaron al Parque Nacional Iguazú en lo que va del año 2019. Solamente falta menos de 40.000 personas y ya estaremos llegando al 1.5 millones de turistas, 1.5 millones de visitantes que ingresaron a conocer las cataratas del Iguazú, el Parque Nacional Iguazú. Muchísima gente. Y otro de los atractivos y paseos opcionales dentro del parque es el paseo de luna llena, que será desde el 8 al 12 inclusive de diciembre, así que si tienen previsto venir en esa fecha, uno de los paseos imperdibles es ir a observar y a conocer las cataratas bajo la luz de la luna llena, pero como los cupos son limitados, deben realizar la reserva con anticipación para asegurarse su lugar y disfrutar de la mágica Garganta del Diablo. Es hermosísima la noche.
Hermosa, y la verdad, cuánta gente se está perdiendo esto de ver la luna, ver las cataratas, Garganta del Diablo, esas fotos espectaculares que uno se puede sacar en uno de los saltos más importantes del Parque Nacional Iguazú, en la zona norte de Misiones.
Uh-huh. Y bueno, y en el programa de hoy, Cristian, y a todo el país que nos está escuchando, hoy vamos a hablar con Pablo Bruni. ¿Quién es Pablo Bruni? Secretario de Turismo de Villa Langostura. Ahí vamos a hablar sobre la cantidad de roedores, la disminución y el trabajo que están haciendo, porque ya empezó la etapa final para disminuir la cantidad de roedores allí en Villa Langostura. Vamos a hablar con Pablo para que nos cuente cómo está la situación actual de los roedores ahí en Villa Langostura. También vamos a estar hablando aquí en el piso con el flamante nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú, el guardaparque Sergio Acosta.
Flamante porque es como una bandera así flaquito. Flameando. Y es casi como que liviano y vuela.
Sí.
¿Algo así?
Más o menos.
Bien.
Me parece más como que flamea de una flama.
Bueno, ponele.
Puede ser también. Pero bueno, viene con todas las pilas, motivadísimo para encarar este nuevo desafío de ser intendente de uno de los parques más importantes de Argentina, así que vamos a hablar con él de cómo viene, de dónde viene, cómo se siente y cuál es la visión de gestión que tiene previsto o programado para esta área natural protegida aquí en el norte de la provincia de Misiones, el Parque Nacional Iguazú. Agradecemos ahora ya de entrada a Daniel Miño, que está en los controles y sonido y puesta al aire aquí desde Radio Nacional Iguazú a través de la red federal de Radio Nacional, llegando a todo el país. Así que saludo a toda la gente que nos está escuchando. Algunos están trabajando, tomando mate, algunos la siesta, otros están en el postre o almorzando quizás. Así que gracias por sintonizarnos y lo invitamos a que nos escuchen durante una hora el programa de Parques Nacionales.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. La esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón.
Volviendo acá al programa de los Parques Nacionales por Puerto Iguazú, saliendo para toda la Argentina, comunicamos que hoy fue el cierre final ya de las escuelas ambientales, este proceso que genera la ciudad de Puerto Iguazú con tres redes, esta modalidad de trabajo que se genera desde la supervisión escolar de la ciudad de Puerto Iguazú. Tenemos el agrado de comunicar a todos los padres y alumnos que ya hemos terminado, ya falta poco para terminar las clases, así que hoy fue la red 1, y ayer también fue la red número 3. Así que venimos cerrando los trabajos de educación ambiental del Parque Nacional Iguazú. ¿Qué escuelas participaron en este cierre? La escuela 412, la escuela 164, que es la escuela ambiental, presentando todos sus trabajos realizados durante el año. La escuela 462 y la escuela 722, que presentó un trabajo súper interesante, que es la fabricación de jabones caseros a partir de aceites que fueron recaudando durante un par de meses.
Pero son aceites de...
Aceite comestible, aceite de fritura. Vinieron de la UNILA.
De restaurantes,
rotisserías. De la casa, rotisserías, diferentes lugares. Vinieron de la UNILA, la Universidad de Brasil, que está acá enfrente a Puerto Iguazú, en Foz do Iguazú. Y vinieron a darles unas clases a los alumnos y a los padres también de la escuela 722, que está manejada la escuela por la directora Zulema.
Zulema, bueno, un saludo a ella, a toda la escuela. Qué lindo proyecto, lo de los jabones.
Sí, y sabes que ahorrás un montón de plata también en generar tus propios jabones. Son de muy buena calidad. El tema es practicar, Después la Escuela 164 presentó cuentos realizados por los chicos de cuarto grado que increíblemente tienen una lectura privilegiada, estos alumnos de cuarto grado. Después la Escuela 462 presentó también una temática muy en auge, que es el tema del mosquito Aedes aegypti, el dengue. Y después los chicos de la escuela, una de las escuelas invitadas, ha presentado también, la 462, una obra de teatro por títeres. Interesantísima también y muy divertida. Se han divertido los chicos un montón. Hemos recibido souvenirs y no era el típico papelito ni la goma Eva, que no queremos generar más residuos de los que tenemos. Han reciclado frascos para utilizar, tanto como vasos, lapiceros, para guardar yerba, habrá diferentes usos han tenido estos frascos que nos han presentado. Y ayer, el día 19 de noviembre, ha sido uno de los cierres también en la zona de las 2.000 hectáreas, una de las zonas de aquí de Puerto Iguazú. Todas estas estuvieron presentadas y avaladas por el Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, por su supervisora, la licenciada Mónica Elors, que la verdad nos ayuda a tener esta conexión con las escuelas públicas de nuestra ciudad y poder seguir abriendo las puertas para trabajar junto a más de 10 escuelas, unas 15 escuelas que estamos trabajando durante el año.
Qué bueno, qué lindo. Qué lindo poder reflejar todo esto y el acompañamiento de Parques Nacionales en cada escuela primaria, en distintos puntos de Argentina, que acompaña estos tipos de trabajos de educación ambiental y de alguna manera poder acompañarlos y guiarlos y hacer de tutor en algunas actividades que tienen que ver con el reciclado y con el reaprovechamiento de cosas que después se puede utilizar, como el jabón, por ejemplo. Está bueno. Y el trabajo, en este caso, de la UNILA, la Universidad Latinoamericana, aquí de Foz de Iguazú, en Brasil. Estamos muy cerquita, 10 minutos nada más, así que esto es lo bueno y beneficioso de estar viviendo en una zona como esta.
De generar redes de aprendizaje, de trabajo y para aprender, tenemos que empezar a cuidar un poco nuestro planeta y empezar ahora ya. ¿Y con quién empezamos? Justamente con los alumnos de las escuelas que son nuestro futuro.
Los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. ¿Sabías que el sistema de parques nacionales cuenta con 48 áreas protegidas? Alcanzan una superficie cercana a 14.800.000 hectáreas.
Y bueno, esta semana estuvimos de aniversario en distintos parques y reservas de Argentina, así que queremos mandarle un abrazo y un saludo grande a todos los compañeros del Parque Nacional Islas de Santa Fe, ahí en la provincia de Santa Fe, que celebró su noveno aniversario protegiendo la ecorregión Delta e Islas del Paraná. El noveno aniversario del Parque Nacional Isla de Santa Fe fue el día 15 de noviembre pasado, así que un abrazo grande y un saludo a todos los compañeros que hacen la protección de ese ambiente ahí en la provincia de Santa Fe. Y también otro de los parques que estuvo cumpliendo aniversario es el Parque Nacional Los Cardones en Salta, 13º aniversario del Parque Nacional Los Cardones en las alturas de Salta, que desde 1996 protege 64.117 hectáreas, que albergan ambientes de ecorregiones altos, Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones y Yunga. Así que un feliz aniversario a todos los compañeros que están ahí trabajando en el Parque Nacional Los Cardones en Salta. El día 20 de noviembre ahora estuvo cumpliendo el de 23 aniversario. Seguro qué que están festejando.
Parque. Qué buen parque, sí, para ir a visitar. Totalmente diferente a lo que es el Parque Los Nacional Cardones. Iguazú. Conozco, hay un qué sendero. Súper interesante, que nos muestra el crecimiento de los cardones. Desde que es uno muy chiquito hasta uno muy grande. Y nos indica también el Camino del Rey. Por donde venía todo el camino del Inca, también todo ese, la avenida, la ruta principal pasa por ese camino antiquísimo y es derecha, sí, nada que ver con la ruta de acá de la provincia de Misiones u otros lados, ¿no? Pero árido totalmente.
¿Y qué es Los Cardones? Unos cactus grandes.
Gigantes.
¿Llegan hasta cuánto? ¿5 metros?
No, creo que miden más.
Más.
¿Cuántos
más
pueden medir?
Metros.
¿Unos 10 metros? ¿Llegarán? Acá el invitado nos hace señas, porque
le damos
como
la
todavía
bienvenida.
No lo hemos presentado, todavía parece que no puede hablar, pero si le das
permiso, vamos a presentarlo, Claudio, a ver. Por supuesto, bienvenido al nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Fabián Acosta, guardaparque nacional, bienvenido a la Tierra Colorada nuevamente.
Bueno, muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional Iguazú. Muy contento de estar de nuevo por la Tierra Roja, misionera, después de muchos años.
Qué bueno. Seguro se ensució las patas con Tierra Roja, abajo la uña, llevó para algún lado, recorrió otros parques y bueno, eso lo trajo nuevamente. O tomó agua
de
las cataratas.
Cataratas, como dicen también. Probable. A ver, ¿qué fue de todo eso?
Bueno, creo que hubo de todo un poco porque gracias a esta tan linda profesión que tengo desde muy joven, llegué a Cataratas recién recibido hace 30 años y viví 8 años en Cataratas, así que tomé agua y me embarré las patas con Tierra Roja, las dos cosas. Y bueno, y después de 22 años estoy de nuevo por acá, muy contento, la verdad. De estar de nuevo en la selva, en este Iguazú que tanto quiero, que tan bien he guardado en los recuerdos. He llevado esta carrera, como les decía, de guardaparque, me ha llevado a vivir muchos años en otros puntos del país, la Patagonia, Córdoba, que es de donde vengo ahora, pero siempre en un rinconcito estaba guardado Cataratas y su selva exuberante. Y bueno, así que más que contento de estar nuevamente por acá.
Bueno, pero ¿nunca había venido ni siquiera a pasear en estos años o vino a chusmear a ver cómo andaba esta zona?
No, vine hace 2 años como turista a redescubrir Cataratas, porque bueno, cuando yo me fui, Cataratas era la vieja Cataratas con sus pasarelas de madera, sus losetas de cemento. Y vine hace 2 años, 2 inviernos atrás, y redescubrí Cataratas, y la verdad quedé asombrado, sorprendido, no solamente de la modernización y toda la infraestructura de Cataratas, sino que también de Puerto Iguazú, una ciudad mucho más grande, mucho más hotelería que en la época que yo estaba, así que la verdad que asombrado por un cambio para bien, digamos.
Uh-huh. Sergio, ¿en qué época estuviste acá? ¿En el 89?
Desde el 89 al 97.
Al 97, mira.
Bueno, una de las cosas que...
¿En 20 años cambió?
Mucho, mucho. Yo en el 97 me fui y cuando mi camión se iba con mi mudanza a la Patagonia, entraba el primer carretón con una topadora para empezar a limpiar el viejo aeropuerto Cataratas, donde hoy está desarrollado gran parte de la infraestructura de la nueva Cataratas. así que coincidió que justo yo me iba y comenzaba toda esa modernización que se hizo del área de cataratas.
Qué buen recuerdo ese, ¿eh? Porque es como que salimos desde un portal del pasado y ahí estamos saliendo y entrando a lo que conocemos ahora. O sea, sí. Que en esa memoria tenemos claro. dos áreas totalmente diferentes.
Distinta, que inclusive hoy camino por cataratas y me cuesta reconocer algunos lugares. La selva, bueno, también hace su trabajo. Recuerdo quien es todavía mi señora, y que en ese momento yo me casé en cataratas, así que miren si tengo recuerdos. Era maestra en la escuelita de cataratas, una escuelita que fue emblemática. Ella dio clases ahí hasta que se cerró la escuela, allá en la década del 90, cuando las escuelas nacionales, en la época de la presidencia de Menem, pasaron a la provincia. La escuela funcionó un par de años más, luego se cerró por falta de alumnos. Así que bueno, ella después empezó a dar clase acá en Iguazú, dio clase en la 462, en la 412. Así que bueno, somos, por eso, gran parte de nuestro corazón está acá en Misiones.
Y en su momento, cuando charlábamos con Sergio Acosta, el nuevo intendente del parque, me contaba en esa época cuando su señora recién se recibió de maestra, de Entre Ríos también, como él, oriundos de Entre Ríos, cuando vino para acá, él se vino a Guaraparque primero. Contanos un poquito cómo fue esa historia. Primero, te viniste a tu primer destino como Guaraparque, fue Iguazú.
Perdón, sí. Antes que nada, quiero que le pongamos nombre a la señora, bueno, del señor intendente, porque estamos diciéndole, sí, señora, 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 queremos que la Argentina escuche y la reconozca también, sí, como hacemos siempre.
Eso.
Bueno, quizás sus alumnos se deben acordar de ella. Mi señora se llamaba Elena, un apellido medio complicado porque es de descendencia alemana, Grafenstein, pero todo el mundo la conocía como Leni, se la conoce todavía como Leni, así que bueno, debe tener muchos alumnos de aquella época, ya treintañeros largos, que han sido sus alumnos tanto en Cataratas como acá en Puerto Iguazú. Así que bueno, yo llegué, me acuerdo, en abril del 89, recién recibido. Ella llegó en el año 90, al otro año, recién recibida de docente. Comenzó a trabajar en la 462 primero. La señora María Esther Rolón de Benítez, tan conocida por este pueblo, era su directora. Y en Cataratas había también una pareja de docentes muy conocido por la gente de Iguazú, que era el maestro Zarza, le decían los chicos, jubilados, se jubilaron, se generó la vacante, así que ella desde la 412 se trasladó a Cataratas, y le trasladaron el cargo. Ella vivía conmigo en Cataratas, así que bueno, empezó a trabajar ahí en la escuelita de Cataratas, y cuando se cierra la escuela un par de años después, viene a la 412, que está muy cerquita acá de la radio, y trabajó allí hasta que nos fuimos en el 97.
La semana pasada se han juntado los alumnos de la maestra Zarza, se han juntado en secreto y han ido a la casa de los hijos, y le han dado una sorpresa. Los alumnos han hecho ahí una reunión, han mostrado fotos, gente que reconocemos, gente de la ciudad de Puerto Iguazú, y gente que ha venido también y se ha juntado para hacerle un reconocimiento, un recordatorio, una vivencia, un volver, ¿no? Esa escuela 158 en el Parque Nacional Iguazú. Un homenaje, la verdad.
Sí,
Ahí faltó su señora.
Una familia dedicada a la docencia, sí. Y toda su vida, entiendo yo, ejercieron ahí en la escuelita de Cataratas, así que generaciones de alumnos han pasado por la mano de ellos, así que siempre un grato recuerdo. Y el otro día caminaba por Cataratas y la verdad, ver lo que era el edificio de la escuela, todo comido por la selva, tiene unas, cuesta reconocer, porque donde estaba nuestra canchita de fútbol, está ahora la estación Cataratas, donde nosotros jugamos, que se deben recordar los iguazuenses que iban a jugar al rugby y al hockey. Ahora está la estación Cataratas. Así, bueno, ha cambiado todo, creo yo que para bien en muchos aspectos, porque bueno, la cantidad de turistas que visitan hoy Cataratas es prácticamente imposible de manejar si no tuviera la infraestructura que tiene. Así que bueno, creo yo que hoy Cataratas es un destino turístico mundial, es un destino que la gente llega a Puerto Iguazú, llega al área de Misiones, llega al área de Brasil y tiene una excelente infraestructura para poder visitar y recorrer los paseos. Así que bueno, creo que eso es una ventana que tiene Iguazú y el Parque Nacional Iguazú al mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con el nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Acosta, quien nos va a seguir acompañando durante el programa aquí de Parques Nacionales para todo el país, desde Radio Nacional Iguazú, a través de la Red Federal de Radio Nacional para todo el país. Miño, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando con el intendente del Parque Nacional Iguazú.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional. ¿Sabías que dentro de la Ley de Parques Nacionales existe la figura de monumento natural? Es utilizada para la protección de ambientes muy particulares o de especies en peligro de extinción. En la Argentina, 4 especies amenazadas han recibido por ley del Congreso de la Nación la categoría de Monumento Natural Nacional. Ellas son el huemul, el yaguareté, la taruca y la ballena franca austral.
Y el 22 de diciembre del 1942, la flor del ceibo, Eritrina cristagalli, fue declarada flor nacional argentina por decreto del Poder Ejecutivo. Y para designar la flor nacional, el Ministerio de Agricultura designó una comisión especial que propuso el ceibo como flor nacional. Y se nombra en esta ley que pase a ser el día 22 de noviembre. Así que
el
prontamente,
22 de noviembre,
pasado mañana,
el día de la flor nacional.
Flor nacional, el ceibo.
Hermoso.
Antes en las escuelas como que se festejaba
más
también un poco y ese reconocimiento de la flor nacional. Se ha dejado.
Sí.
Bueno, tenemos Corrientes que tiene plantas de ceibo por todos lados también, en sus bajos.
Es hermoso
en
el ceibo.
En los bañados, mezclado entre las palmeras.
Acá en Misiones también hay ceibo.
Acá tenemos un ceibo de monte que es anaranjado, un color más, color salmón. Uno, el más fácil de ver en la escuela 462, justamente el que estábamos hablando, y en la municipalidad, ahí tenemos 2 ejemplares de
ceibo
de monte, de una eritrina, que es para poder reconocer cuál es el del monte de la selva misionera.
Qué hermoso.
El día es más, se come. La flor se come también.
¿Cómo
tenemos ese dato? Tiene un gustito como a hongo y se cocina revuelto, se puede cocinar, se puede comer caliente así.
Al wok. Ah, mira.
Ah, pero estamos así como internacionalizados.
Claro, tenemos que actualizarnos, aggiornando, aprovechando los recursos naturales para poder.
Podemos meter ahí un bloque,
receta,
¿no?
Una receta.
Comiendo la selva misionera. O
claro,
reproduciendo para el consumo, no sé. Vamos a ver qué podemos hacer. Por ahí el año que viene,
sí,
le tiramos ahí
una
recetita.
Datas,
y por ahí empezar a reproducir en nuestras casas, en la ciudad de Puerto Iguazú, que acá crece de todo.
Y hay mucha gente que nos escucha en distintos puntos del país que está atento a esto. Una recetita para comer algo distinto, diferente y rico, sano.
Puede ser.
Puede
y natural.
Qué lindo. Bueno, el desafío está entonces para el año que viene. Vamos a hacer un bloquecito de recetas. Miño, ¿te va? Asado, lo tuyo es asado. Asado, está bien. También.
Asado,
está
y bueno. Vegetariano.
Está bueno. Bueno, y seguimos aquí en el piso con Sergio Acosta, el nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú. Y venimos en los últimos años con los Sergios. Después estamos con los Daniel como intendente de parques.
¿Qué Daniel?
Daniel Crosta, después estuvo Daniel de la Torre, estuvo interino, pero bueno, ahora, después vino Sergio Vicauca.
Sergio Alejandro.
Sergio Vicauca.
Sergio Arias Valdecanto, Sergio Fabio Acosta.
Y aquí estamos con él.
¿Y quién vendrá después? Busquemos otro.
Otro
es más,
Sergio.
Mi WhatsApp sigue siendo S, intendente S.
Claro. El
Porque
contacto sigue el
sigue
mismo.
Sigue siendo ese, hace varios años.
Qué bueno. Y nos contaba Sergio de tu tus años que estuviste acá entre el 89 y 97 en el Parque Nacional Iguazú, cuando saliste de la escuela de guardaparque, te dieron el destino, te tomaste el colectivo, el avión, llegaste a Iguazú. ¿Cómo fue ese día? ¿Recordás?
Sí, claro. Bueno, nosotros nos recibimos en Bariloche. Yo en esa época la escuela de guardaparques estaba situada en Bariloche. Así que terminamos en diciembre del 88 la escuela. Así que en febrero del 89 arrancamos en un colectivo Singer desde Paraná, que era la localidad más...
No sé si podemos decir marca. Miño, bueno, ¿usted qué dice? ¿Podemos decir marca acá? Ah, podemos, bien. Podemos decir marca.
En aquellos viejos colectivos... Singer de Paraná, me bajé en el área Catarata con mi bolsito y, como contaba el otro día, con un montón de ganas, de energía, de esperanzas y bueno, y a trabajar de guardaparque, que era lo que había soñado toda mi vida. Así que viví primero en la seccional Timbó, sobre la ruta 101, ahí estuve 2 años, después estuve 4 años en la vieja portada de Iguazú, y después pasé al barrio de Cataratas, donde estuve mis últimos 2 años. Así que bueno, y de allí a la Patagonia, 8 años en la zona de Lanín, provincia de Neuquén.
Qué cambio, ¿eh? Del calor al frío.
Un cambio muy significativo. Veía que ustedes estaban ahí con el tema este de la ratada de Neuquén, en la zona de Villa Langostura. Bueno, yo pasé una ratada en el año 2000, en la zona de Huechulafquén, un lago que está ahí cerca de Junín de los Andes, producto de la fructificación de la caña coligüe, que es lo que genera toda esta explosión demográfica del corilargo, que es una laucha que en realidad come semillas, y al haber una cantidad extraordinaria de semillas por la floración de la
fructificación,
caña,
claro.
La población aumenta, no disminuye en el invierno porque tienen comida disponible, así que al próximo verano se produce esto de la ratada. Y la parte negativa es que, bueno, que es una de las transmisoras del antivirus. Así que, bueno, viví, padecí en persona todo este fenómeno que se produce allá por el año 2000, 2001. Y bueno, y después mi peregrinación siguió por la Patagonia extrema, Patagonia Austral. Tuve 8 años viviendo en Ushuaia, trabajando en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Y recién de allí después me vine a Córdoba y permanecí 7 años en Córdoba, en los últimos 4 años como intendente del Parque Nacional Quebrada del Condorito, esta región hermosa que tiene Córdoba, que son las altas cumbres, un parque ubicado a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, con un clima muy, muy particular, es un clima, diríamos, casi patagónico, y situado entre dos ciudades totalmente turística como es Villa Carlos Paz y Mina Clavero. Así que bueno, allí desarrollé mis últimos 4 años como intendente y bueno, hoy estamos acá haciéndonos cargo del Parque Estrella de la Argentina.
Bien, pero antes de pasar a este parque y afianzarse, tenemos que hacer última vez una invitación a la gente que se llegue al Parque Condorito.
Sí, claro.
¿Cómo
claro.
llega la gente al Parque Condorito? ¿Tiene que llegar a Mina Clavero o tiene que llegar a Carlos Paz? ¿Cómo es más fácil?
Generalmente el grueso del turismo que ingresa por Córdoba Capital, ya sea por aeropuerto o por rutas, le queda Villa Carlos Paz muy cerca, está ahí nada más que 28 kilómetros, una autopista fabulosa de 4 carriles, ya hay también la modernización. Llegó porque los flujos turísticos que maneja esa área de Córdoba en verano son muy altos. Es una ciudad, Carlos Paz, que prácticamente cuadruplica su población en verano. Pasa de 100.000 casi a 400.000 habitantes durante toda la temporada de verano.
El Sarmiento llega un poquito más rápido, mi grito ese ahora.
Sí. Bueno, y para visitar el parque se puede, bueno, hacer la ruta de las altas cumbres, la ruta provincial 34, y a 60 kilómetros, justo en la mitad de camino entre Carlos Paz y Mina Clavero, está el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que es un parque exclusivamente para trekking, es un parque para ir a caminar. Hay varios senderos, de los cuales el más importante es el de la Quebrada del Condorito, donde uno puede allí apreciar el vuelo del cóndor, que debe haber muy pocas cosas tan majestuosas en la naturaleza como apreciar a muy poca distancia el vuelo de un cóndor, estas aves fabulosas de 3 metros de envergadura de ala a ala, que realmente son los señores del aire, podríamos decir. Bueno, allí en la Quebrada del Condorito, ellos tienen su hábitat, así que es una población de cóndores que el parque protege, muy importante. Es la única población de cóndores del centro del país que no tiene mucha relación con lo que es las poblaciones de cóndores de la Patagonia. Ajá. Sino que es una población relictual del centro del país.
A esa zona.
Exacto. Así que bueno, y el parque también tiene como una de sus principales funciones ser protector de cuenca. Ahí arriba, en la pampa de Achala, esta pampa de altura, 2.200 metros, nacen el 80% de los ríos que después corren por distintos lugares de Córdoba hacia el este y al oeste, y que forman esos diques tan grandes que vemos a veces en la televisión, o si hemos recorrido y conocemos Córdoba, esos diques que después proveen el agua a las ciudades durante la época de invierno, que es la época de seca.
Y ahí nos vamos a encontrar con una regia escalera para bajar a un arroyo precioso de agua fresca, pero después hay que subir.
Sí, tenés que tener muy buen estado físico para visitar.
Muy buen estado físico.
Para visitar Condorito.
Hemos visto gente muy joven y que parecía preparada, sí. Que cuando llega ya al principio de la escalera nuevamente, sí. No quiere saber más nada, dice, precioso lugar, pero me parece que es la última, así que sí, hay que preparar otros senderos.
El público de Condorito es un público muy particular, porque es gente que realmente camina las montañas, le gusta la sierra de Córdoba, así que es un público medio particular.
Mucha fotografía, claro, hay ahí, hay paisajes escénicos espectaculares.
Sí, realmente, la vista que tenemos desde Pampa de Achala de todo lo que es la parte de los valles, del bajo de Córdoba, es fabuloso. Y encima, bueno, si está acompañado por el vuelo de los cóndores, sí, con más razón.
Genial, eso, espectacular. Sí. Bien, esa es la invitación del intendente, flamante intendente del Parque Nacional Iguazú, hacia el Parque Nacional Condorito.
Bueno, volvemos. Porque era el embajador representante del Parque Nacional Condorito. ¿Y quién asumió ahora ya?
Un guardaparque también, sí, que estaba retirado hace un par de años y que trabajó los últimos años ahí en Condorito, el guardaparque Germán Jacques, que fue quien me reemplazó. Así que bueno, conoce el parque, conocía también a gran parte del personal del parque. Así que bueno, estoy tranquilo también porque he dejado a Condorito en buenas manos.
Muy bien.
Pero ahora en este viaje que llegó a Iguazú no bajó el Singer, ¿no? Bajó.
No,
un bolso más grande.
Me imagino, un bolso más grande en avión, por lo menos.
31 años en parque.
Hace 31 años que soy guardaparque.
Y
sí,
se merece un vuelo de avión directo.
No, y aparte, además de la experiencia, el profesionalismo, las historias y el bagaje que trae de 31 años en parques nacionales, seguramente un bolsito no le va a alcanzar.
No. 22 horas tiene el Singer de acá a Córdoba capital. Calculá. ¿Un avión cuánto estamos?
Una hora y media.
Ya está. Y el bolso es más grande.
Y cuando bajó a Iguazú, empezó a recorrer, vio distinto. En 20 años cambió bastante Iguazú. Se empezó a encontrar con gente de amigos de siempre.
Sí, claro, gente que ya está jubilada, gente que todavía presta servicio, tanto en la parte administrativa como guardaparque, bueno, por citar algunos, Justo Herrera, guardaparque también de toda la vida acá de Iguazú, administrativos, quienes en esa época eran los viejos cobradores del área Cataratas, como Enrique, Garayo, toda gente que, bueno, que me recibió allá hace 31 años cuando yo llegué, y de los cuales todavía hoy
los vuelve a recibir.
Lo puedo ver acá en Catarata, sí. Eso, la verdad, es muy emocionante, es muy lindo, porque, bueno, uno siente que a pesar de que han pasado los años, sigue habiendo gente muy valiosa y amigos de toda la vida, ¿no? Que uno va dejando en esto de recorrer la Argentina, trabajando y administrando las áreas protegidas.
Bien, ¿Cómo pensamos? Acá ahora estamos tranquilos, recién llegamos al Parque Nacional Iguazú, estamos con la cabeza un poco investigando, sí, observando, aprendiendo o reaprendiendo.
Interiorizándose. De todo, claro.
¿Y por qué esa cara, Claudio? ¿Qué pasó? Si la
gente
no ve.
Hay un montón de cosas, 67.000 hectáreas.
Vos decís que no es como hace
Yo creo que cambió
un poquito.
¿Cuáles son
las expectativas para este mes y días que termine, que ya falta para que termine el año?
Sí. Bueno, yo creo que la tarea más importante ahora es esto, terminar de hacer las relaciones públicas con toda la gente que trabaja o que tiene una relación de una u otra forma con el área de cataratas, entiéndase las empresas que trabajan en cataratas, los guías de turismo de catarata, las distintas instituciones que trabajan mancomunadamente con parques nacionales, como gendarmería, las policías, todas las instituciones que de alguna u otra forma están siempre colaborando, ayudando, haciendo de que el trabajo en el área de catarata sea, y en el Parque Nacional en general, sea mejor, y que los turistas se lleven la mejor impresión del parque, y que la estadía en Puerto Iguazú o por el área de Iguazú sea lo más placentera posible, y bueno, y llevarse obviamente la frutilla del postre, que es la foto en catarata.
En catarata.
Garganta del diablo, claro.
Bien, entonces estamos dispuestos a atender a toda la gente que se quiera presentar en este tiempo para empezar a generar una relación de trabajo. Se puede acercar a la intendencia,
sí, exacto,
del parque.
Exacto,
estamos abiertos.
No solamente generar la relación, sino que continuar, porque entiendo que mi antecesor ha hecho un muy buen trabajo en esto de relacionarse con todo el mundo, con todas las instituciones, así que es continuar en la misma línea de Iguazú sea un parque abierto a la comunidad, abierto a toda la gente que de una u otra forma tiene injerencia en el Parque Nacional, así que obviamente sí, están todos invitados, periodismo hemos estado haciendo notas desde hace unos días. Tratamos de cumplir con todos porque, bueno, yo creo que el periodismo también es parte forma parte de esta alianza que tiene que ser así, de estos socios, entre comillas, para que el parque sea conocido y difundido por toda la gente.
Sí, importante contar con los medios, ¿no? Que sí, exactamente son los que ayudan a difundir la información. ¿Claudio?
Uh-huh. Está muy bueno porque justo estaba mirando algunas fotos que ya están publicadas en las redes sociales de Parques Nacionales de Argentina y también del Parque Nacional Iguazú, donde están todas las imágenes de lo que fue el acto de asunción o presentación en sociedad del nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Acosta, y la despedida y agradecimiento por la gestión de Sergio Arias Valdecantos, quien ahora va a ocupar un cargo mayor como director nacional en el NOAA. Así que, bueno, también felicitar al intendente Sergio Arias Valdecantos por la gestión como intendente del Parque Nacional Iguazú en los últimos 4 años y pico. Y, bueno, y el desafío ahora de Sergio Acosta de continuar, como bien decía, en la gestión ya realizada por Sergio Valdecantos para que pueda seguir dando buenos resultados de uno de los parques más importantes de Argentina. ¿Qué significa para un guardaparque nacional desde ingresar a la escuela de guardaparque, bajarse del Singer en el 87 y hoy llegar a ser intendente del área más importante de Argentina? Es como llegar a la cúspide de un...
Sí, es eso. Yo creo que es cerrar un ciclo laboral de más de 30 años. Y bueno, y también es un poco una satisfacción de saber de que uno ha hecho las cosas relativamente bien. Y es eso, el sueño de poder manejar ya el hecho de manejar un área protegida para un guardaparque es algo, la verdad, que muy bueno, porque es un poco para lo que uno se preparó durante muchos años, y obviamente tiene un extra manejar uno de los parques más importantes de la Argentina, como es Iguazú. Así que bueno, podemos decir de que para uno realmente es el cierre de un ciclo, el cierre de una carrera de muchos años, Por eso también es una gran responsabilidad, porque uno obviamente quiere hacerlo de la mejor manera posible, y tratar de dejar un legado después de un tiempo de gestión de un parque de la importancia de este, ¿no?
¿Cuál es la visión de aquí a futuro, a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles las expectativas? ¿O qué más o menos tiene usted previsto para el Parque Nacional Iguazú en relación a la conservación, control, vigilancia? ¿Se va a reforzar más los trabajos de investigación? ¿Cómo viene el...?
Sí, bueno, en realidad uno siempre trata eso, de conformar los equipos de trabajo. Es una de las cosas que rescato, de que veo que hay un muy buen equipo de gente, tanto en el área administrativa, contable, sino que también en la parte de control y vigilancia en el área de los guardaparques, del parque. Así que lo que vamos a hacer es seguir reforzando. Estamos haciendo gestiones para ver si podemos traer más guardaparques. Uh-huh. Iguazú es un parque que demanda continuamente guardaparques, por la gran diversidad de tareas que tiene, la gran diversidad de contralor que hay que hacer en todas las actividades, en las turísticas, en las de conservación, en esto de la prevención de la caza y de la pesca ilegal. O sea que es un parque muy demandante de personal, sobre todo de guardaparques. Tiene una gran ventaja Iguazú, que tiene mucha infraestructura disponible, muchas casas disponibles, lo cual nos pone en ventaja sobre otros parques nacionales de Argentina que por ahí no tienen un desarrollo de infraestructura tan alto. Así que eso nos da una ventaja para poder convocar y seguir trayendo más guardaparques. Y obviamente en la otra faz, que es la faz administrativa, contable, en la parte de intendencia del parque, bueno, vemos que la gente se va jubilando, de que se van, digamos, armando vacantes. Así que también, bueno, un poco es esperar la nueva gestión. Veremos a ver qué nos depara las autoridades que asuman a nivel nacional y qué destino le dan a nuestro organismo, si seguiremos dependiendo de la actual Secretaría de Ambiente o...
¿O dónde iremos a parar?
¿Dónde iremos a parar? Uh-huh. Y bueno, y con esa nueva gestión empezar a dialogar y a ver qué se puede, cómo se pueden reforzar las distintas áreas del personal del parque, siempre pensando en optimizar el recurso humano para poder tener una buena gestión, ¿no?
Y después, como siempre, creo estar atenta a la comunidad de Puerto Iguazú, que en cuanto se necesite ayuda estén ahí siempre, ¿no? El tema de las precauciones que hay que tener en la ruta, esos controles, eso que le vamos pidiendo siempre desde el parque, y que empiecen también a ser un agente más de conservación.
Y el otro día, hablando en privado con el intendente, me contabas que ahora como intendente venís con todo el bagaje, la historia, el aprendizaje y la experiencia para manejar una de las áreas más importantes del país, pero quizás con un margen más de maniobra para poder decidir cosas que sean buenas para la gestión y para la institución. Cosa que por ahí antes, cuando era guardaparque, en el 87 llegabas con muchas ganas, y ahora también venís con muchas ganas, pero con decisión, sí, y eso está bueno.
Desde otra posición, claramente, y con esto de digamos, con un margen de maniobra mucho más amplio, porque puedo decidir sobre muchas cosas que antes, como guardaparque, digamos, raso del montón, no podía. Así que eso está muy bueno. Está muy bueno porque, bueno, la experiencia suma, y a pesar de que Cataratas ha cambiado, se ha modernizado, la cantidad de turistas supera ampliamente lo que en mi época era la visitación. Creo yo que... también la administración de parques ha modernizado mucho, se ha modernizado en muchos aspectos, las áreas protegidas han crecido también en muchos aspectos, no nos olvidemos de que estamos hablando de 47, 48 áreas protegidas actualmente, en esa época eran 30, así que todo evoluciona, todo cambia, algunas cosas obviamente para bien, otras para mal. Pero bueno, yo creo que mi posición hoy como intendente de Iguazú me permite eso, mejorar, cambiar, tratar de que la cosa sea siempre un poco mejor, uh-huh, tanto para el personal como para la gente que nos viene a visitar al Parque Nacional.
Y qué importante poder haber conocido otros lugares, ¿no? Otra gente, otros parques, otras localidades, otros habitantes de otros parajes, para tomar decisiones en un futuro. Creo que eso es lo más importante para llegar al día de hoy a tomar decisiones ciertas y concretas.
Sí, bueno, yo soy un convencido de que en nuestra carrera de guardaparques, el hecho de ir cambiando de parque, de región, de provincia,
te va preparando.
A uno le aporta una experiencia que eso lo hace crecer profesionalmente y que después en un determinado momento de la carrera te permite eso, poder, uh-huh, gracias a ese bagaje, a esa acumulación de conocimientos, tratar de tomar la mejor decisión, ¿no?
Y en relación a la comparación de Sergio el Ruso Acosta del 87, que bajaba del colectivo, con el Ruso Acosta de hoy, ¿es diferente?
Bueno, sí, claro, uno cambia, madura, uno transita por la vida con respecto a la experiencia, sobre todo. Ahora, creo yo, y esto por ahí no me corresponde decirlo a mí, pero
que está igual que hace 30 años.
Soy la misma, bueno, sí. Okay.
Más canoso.
Ah, un poco con más canas, sí, unos kilitos de más también.
Bueno, pero eso se pierde.
No, que sigo siendo la misma persona sencilla y accesible que fui siempre, creo yo, y que, bueno, eso creo que también favorece un poco esto de las relaciones públicas. Y uh-huh.
Queremos informar a la gente que tenemos un intendente un poco tímido. Se pone colorado. Pero muy fácil.
Y vos sabés que en el acto, la última, ya vamos cerrando el programa de hoy, ya llegando al final, porque el tiempo es tirano en radio, y la guardaparque Nancy Ruiz, cuando fue a saludarlo con su esposo,
Hoy estuve con Nancy.
Sí, mira qué bueno. Y decía, vos fuiste el responsable. ¿De qué? Dice, no. Y de que Epa. Nosotros hoy estemos juntos como familia. Epa. Así que también mirá, funcionó ahí, como cupido en ese momento.
Eso el día de mañana.
En el próximo programa vamos a hablar de cómo fue la relación ahí, porque parece que fue en el monte, en un operativo. Así que interesantísimo la historia que nos va a contar el nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú, pero será el próximo programa o sí, en otra oportunidad. Sergio el Ruso Acosta, para los amigos y para todos los que lo conocen de toda su carrera, más de 30 años dentro de la administración de parques nacionales, flamante intendente del Parque Nacional Iguazú y el nuevo desafío de conducir las gestiones de esta área protegida. El Parque Nacional, no porque trabajamos acá, pero creo que es uno de los más importantes del sistema de conservación de la República Argentina. Bienvenido, Sergio.
Bueno, muchas gracias, chico. Y bueno, esperemos estar siempre atentos al requerimiento de venir a su programa, de venir a contar historias.
Mejor que esté acá, porque es el jefe máximo, así que va a tener que estar acá. No, que es, contando historias, sí, divertidas, claro, sí, que debe, claro, haber muchas, debe, por ahí. Esto sale para toda la Argentina, así que debe haber varias.
Bueno, muchas gracias, chicos. Mucho éxito.
Gracias. Todo.
Bueno, y llegando al final del programa de hoy de los Parques Nacionales de Argentina, desde Radio Nacional Iguazú para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional, le queremos agradecer por acompañarnos en este día y lo invitamos a que nos sintonice en el próximo programa en este mismo dial, en este mismo horario. Gracias a Daniel Miño, puesta al aire, sonido y musicalización y todo. Gracias, Cristian.
Iluminación, dice Miño. También. No sé de qué será el cartel rojo que cuando salimos al aire.
Sí.
Así que hasta la próxima, Claudio.
Un abrazo.
Noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo juvenil.
Yo era chico todavía, pulcito cabezudo que aprendió a robar el monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo cuando te cambió un puñado por un beso, ¿te acordás? Yo me fui como los ríos.
ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Abajo de la vida.